Estás en Déjame hablar. La tertulia de Escuela de Serpientes. El único podcast que vas a encontrar sin impuestos. Hola, hola y bienvenido al capítulo número 51 del programa Déjame hablar de Escuela de Serpientes, el podcast liberal número uno en mi casa, donde la libertad y el respeto son requisitos indispensables para participar. Y aquí conmigo, como siempre, tengo a Alberto, arroba, mejor no digo nada, acabado en H, en Twitter. ¿Qué tal, Alberto?
Bien, aquí estamos. Vivos.
¿Qué tal la semana? ¿Bien?
Bien, la semanita bien. Sí, señor.
¿Tú te puedes apuntar también como víctima de violencia de género? Yo creo que toco también.
Creo que primero tengo que hacerme el traspaso de Genaro y luego ya podría solicitarlo. Tendría que buscar alguien que se facilitase, que permitiese que le mandase una denuncia falsa en su nombre, bueno, acusándolo, y una vez que encuentre pues ese alma caritativa, pues ya podría participar de esta subvención.
Bueno, pues entonces ya digo que me pegas tú y así ya recibo yo la subvención.
Lo hacemos.
Pues algo podemos sacar, a medias, dices, ¿no?
Sí, pero no, a ver, si nos hacemos las dos mujeres, igual no cuenta. No lo sé.
No, solo uno puede ser mujer.
Bueno, pues yo antes y luego tú.
Yo es que como tengo el pelo largo, desde lejos y por detrás, a lo mejor alguien me puede confundir, no sé.
Solo puede quedar una.
Solo puede quedar una. Como dice Santi, arroba multisanti en Twitter, ¿qué tal, tío?
Muy bien, aquí en las inmortales.
En las inmortales. Tiene que hacer un frío de cojones allá, tío.
Sí, sí. Al topísimo.
Un frío de cojones. Ya está ahí, hasta arriba ya de... Ay, no, que ya los están devolviendo a todos, es verdad, los inmigrantes.
Sí, los están devolviendo con fronteras chinas. Tienen un tirachinas gigante, los montan ahí y le van
a... Gran mate de béisbol, ¿no? En cuanto viene uno, ¡boom! ¿No?
¿Cómo, os acordáis este juguete que había para los cochecitos de Matchbox cuando éramos pequeños?
No.
Pues era como un carrilillo de plástico con el tamaño para los cochecitos pequeños estos de juguete y tenía unas gomas. Entonces tú tirabas para atrás, cargabas, tenía una pestaña y luego le dabas en la pestaña con el dedo, soltaba la goma y salía el coche disparado, claro, por ahí.
Claro, claro. Ah, y hacen lo mismo, igual, ¿no? Así con looping también, ¿no? Ponía un looping.
Con un looping.
Y luego que acabe un poco en altura, al final, ¿no?
Para
un poco
darle...
en altura, pero ya...
Claro. Exacto. Le da un poco de vuelo y luego ya planea hasta Irán o...
Joder, los brazos.
Ir Irán, digo yo.
Sí, sí. A algún lado llegarán, antes o después, seguro. Sí. Bueno... como siempre, recordar, por favor, si lo veis a bien, un me gusta, un suscribirse, una reseña, un comentario, lo que sea, un insulto o lo que sea. Frase de la semana. He cogido a uno de nuestros míticos, que es Juan Ramón Rayo, una de las 800.000 millones de frases que puedes encontrar de Rayo. Las funciones del Estado se dividen en dos, aquellas que se pueden privatizar y aquellas que se pueden eliminar. Es muy bueno. Es muy bueno. Además, ya ahora que estoy con bastos a tope, pues más. Acabaré haciéndome anarco, ya verás. Estuve hablando con mi compañero, no hago amigos en mi trabajo. Estuve hablando con mi compañero que es testigo de Jehová. Y entonces le estuve hablando de los impuestos.
Jehová.
Y yo fui ahí a cañón, tío. ¿Y tú qué opinas de los impuestos? De robar. Pero no es un robo. Digo, sí, sí es un robo, tío. Y le estaba ahí comiendo la olla. Y
bueno, tiene como... ¿Cómo se parece? Que tiene razón, ¿no?
¿Qué tiene que...?
A ver. Alberto.
Es que hablamos a la vez, Alberto.
No. Stop it.
Alberto, dale. ¿Cómo?
¿Qué tiene de parecido la testificación de Jehová con, digamos, el catolicismo?
¿Con el catolicismo? Bueno,
la música del 1-2-3, para poner.
¿Tú te la sabes, Andy?
¿Cuál?
No. La musiquita.
No, a ver, yo lo digo por esa declaración reciente del señor Papa, que ya sabemos que tenemos un Papa súper cachondo y no será por ser argentino. Por eso de que es muy socialista él, ¿no? Esa declaración de que el mejor católico es el comunista o los comunistas son los mejores católicos o algo parecido. Pero vendría a decir eso. Entonces yo me quedé pensando, caray, le vienes a decir un testigo de Jehová que no sé hasta qué punto se puede parecer a un católico, que los impuestos son un robo, cuando realmente le estás diciendo a un prototipo de comunista que los impuestos son un robo. Es decir, ¿a dónde vas? ¿Qué pretendes?
Sí, sí, claro. Y él lo que me ponía es, depende si lo ha hecho con... Me saldrá. Si lo hace con ánimo de es que no me sale el
estafarte.
No estafar, sino quedar... Sí, no es exactamente lucro, pero sí, va por ahí.
Claro. A ver,
va por ahí. Entonces, claro, eso es un poco, me recordaba un poco cuando leía lo de la escuela de Salamanca, que ellos siempre decían, bueno, que lo del prestamista no está tan mal. Al final acaban diciendo, el prestamista no está tan mal si no está tratando de hacer un negocio demasiado lucrativo a base de empobrecer o de ese tipo, que para no eso, me sale, le ha dicho ese verbo, no me sale.
Para eso existe la usura, es decir, aquel punto en el que ya es el beneficio que puede sacar el prestamista es tan excesivo que ya se considera usura. Pero que si los impuestos son buenos o malos, a ver, todo yo creo que la absoluta mayoría de los ciudadanos están de acuerdo con que el impuesto per se no es negativo. El problema es que la gestión de estos impuestos sea posible o sea imposible, no se gestiona bien. Cuando digo que es imposible, quizás sea imposible que haya una buena gestión de ello. Prefiero, por ejemplo, nosotros cuando nos juntamos en una comunidad de vecinos, en un edificio, pues entre todos nos ponemos de acuerdo pues para contratar un servicio de limpieza, contratamos pues la corriente eléctrica para la iluminación, el portal, el ascensor. No deja de ser una forma. Los impuestos vienen a ser algo parecido. Es decir, tú pagas unos impuestos por un servicio. Bien, pues tú privadamente también, por iniciativa propia, contrata esos servicios. Entonces, lo que dice muchísima gente dice, yo si supiera que mis impuestos van pues a arreglar las carreteras, a no sé qué, no sé cuánto, los pagaría encantado. Eso te lo dice mucha gente. De todos los colores. Y en cierto modo, es verdad. Lo que pasa es que nosotros aquí manejamos la teoría de que es imposible que se gestione
si no hay un Estado por medio.
Porque no hay un interés directo, no hay nadie que realmente le interese al 100% que ese dinero vaya destinado a donde tiene que ir destinado. Igual que comentaba el compañero en Telegram. Ya no me acuerdo. Bueno, el compañero este que grabó un vídeo y lo compartió por el grupo de Telegram.
Ah, sí, Gold, que es el que suele dar me gusta. Sí,
sí, Gold, G.old es la empresa y él, pues, tiene otro nombre, pero ahora mismo no me acuerdo.
Sí, VVF.
Y decía exactamente eso, es decir, si yo supiera que mis impuestos van pues estaría contento de pagarlos. Y él no es una persona que digo yo, nada, digamos, progresista o de izquierdas. Es decir, que...
¿Será que la gente, yo creo que la gente confunde la... Es que la pregunta, claro, la gente responde una cosa que yo creo que en realidad no quiere decir. La pregunta en realidad tendría que ser, ¿está usted dispuesto a pagar por tener una autopista y que se la tengan en condiciones y que le cobren un peaje de X por usarla? Pues a lo mejor la gran mayoría de la gente diría que sí. Claro. Pero responde a esa pregunta a través de los impuestos. Claro, tú le preguntas a una persona, ¿y quién haría esas carreteras? Claro, una persona no sabe de a pie, no sabe cómo coño haces una carretera. Bueno, tú sabes que asfaltas para adelante, ¿no? Y ya está. Pero bueno, tiene unos requisitos técnicos, hay que tener arquitectos, o sea, es un jaleo de cojones. Entonces dicen, no, el Estado. Pero no, la verdad es que la gente estaría dispuesta a pagar a una empresa que llevara bien una autopista. No tiene que ser el Estado. Es igual que la sanidad. En muchos países es privada. Claro. O sea, si a mí me viene una empresa.
Claro, pero la gente ahí dice, no, no, eso es imposible, eso es una utopía.
Claro.
Lo que no piensan es que en su comunidad de vecinos es exactamente lo que están haciendo.
Claro, exactamente. Yo me acuerdo de las calzadas romanas, no era así, las calzadas romanas, al menos en las zonas provinciales, es decir, no en las grandes ciudades, ahí lo desconozco, pero en provincia eran los propietarios de las tierras los que hacían las obras de las calzadas y luego se financiaban a través de peajes, ¿no es así? ¿Alguien que me confirme?
Sí, eso yo lo tengo escuchado también, sí, sí. Y bueno, ¿y cómo se hacía antes tú que tenías una casa, te hacías tu casa allá? Porque tenías un rebaño o lo que sea y te ibas ahí al monte y te hacías tu casa ahí en el monte y si querías un camino tenías que hacerlo tú. O sea, no podías esperar que alguien aquí.
Y tenías que desbrozarlo tú o pedirle ayuda a los vecinos.
Claro, claro.
Cuando se ponía un pozo, los vecinos.
Claro,
lo pagaban todos o se repartían. El que no podía ir a trabajar porque se repartían en días, lo que hacía era pagar a un jornalero y que fuese a trabajar la parte que le correspondía a ese vecino. Entonces, esto no es nada nuevo, se ha hecho toda la vida.
Y aparte, la cuestión es lo de siempre, cuanto menos gente, más fácil es controlar las cosas. Si somos 100 personas en el pueblo o 200, nos ponemos pronto de acuerdo en hacer un pozo. Oye, que no sé quién no paga, bueno, que no pague, pero no nos vamos a quedar 199 sin pozo, ¿sabes? No que no tiene sentido. ¿Eh? ¿Cómo?
Bueno, depende de la situación. Habría formas de que no paga. Bueno, pues no se le lleva agua. Lo que pasa es que
Si sabes quién es. El tema es que sabes quién es. Va a comprar va a ir al bar del pueblo, va a ir a la tienda del pueblo, va a ir a no sé qué del pueblo y como le veas con agua de la fuente, pues, del pozo, pues se lo dirá seguramente. Y dices, campeón, ¿dónde vas? Pero bueno, claro, eso cuando es poca gente sí que es muy llevadero. Ya cuando somos un huevo, pues ya. Pues nada, sí, me he intentado ahí meterle al compañero lo de los impuestos. Y bueno, está bien, luego le he sacado el tema de la comida. Le he dicho, ¿ves cómo con la comida no pasa nada? ¿Ves? Hay muchas opciones y no pasa nada. Cuando hay una es un problema, cuando hay muchas no. En fin, a ver qué saco de él, a ver si saco un anarco. Testigo de Jehová, anarcocapitalista. Yo creo que no está reñido tampoco, pero bueno.
Y ahora ya me cuesta imaginar que haya libertarios católicos después de lo que ha dicho el Papa y que su razón tiene, ya que el catolicismo como tal podría acoger perfectamente, bueno, de hecho va muy ligada el catolicismo o el cristianismo, mejor dicho, el cristianismo con el marxismo van de la mano. Por no decir que son idénticos, son
claro, el problema es cuando el catolicismo funciona como un estado, ahí yo creo que tiene el problema. Ahí es donde, porque lo bueno del catolicismo, lo bueno del cristianismo y estas cosas no es realmente el Papa es el de menos. Realmente lo gordo está abajo, que es todo, pero ahí es todo lo bueno.
Pero es una religión basada en el victimismo, es decir, las personas son las víctimas, hay que vivir sufriendo, hay que sacrificar, viernes, bueno, determinados
pero si
bienes
quieres.
O...
Pero si quieres.
Esto
al final mi colega me lo ha dicho, claro, yo le he dicho, la religión al final se basa en una decisión personal. No viene la iglesia, te rapta y te lleva a la iglesia. No, desde luego. Tienes que ir tú.
El buen cristiano sí que vive como acomplejado de la vida.
Bueno, acomplejado. Él hace una inversión a futuros. Por eso va a misa, por eso se confiesa, por eso sigue una religión. Porque
viene Pablo Iglesias y te dice, mira, tenemos que vivir todos de esta manera, tenemos que sacrificar, no podemos hacer, nada de viajes de placer, alimentos los damos nosotros, nada de lujos, y vosotros pensar que estamos luchando por un bien mayor, un bien común mayor en el futuro. Y nosotros pues cogemos, nos vamos muriendo, vienen otras generaciones, todo por el bien común, mi común, y al final nadie disfruta. Te mueres y se acabó.
Claro, así funciona el socialismo, claro. Claro, pero la religión va por otro lado. Pero
en el socialismo lo que tienes es una aristocracia, y en el cristianismo tienes otra aristocracia que es la figura de la iglesia, que no deja de ser quien capitaliza todo ese movimiento religioso. Pues es exactamente lo mismo. Son dos gotas de agua.
Sí, sí, sí. Sí, yo pienso que se ha convertido en un ente estatal y que, pero que bueno, que lo bueno, la gente que merece la pena realmente está abajo, ahí es donde está todo lo guay. La gente que ayuda, la gente que va a misa, la gente que deja dinero en el cepillo, la gente que, bueno, para los que no son de España, el cepillo es el sombrero que pasan ahí el cura al final de la misa.
Pero que hay ciertos rasgos o ciertas costumbres dentro del cristianismo que sí, pero cogiéndolo como conjunto general, yo no sé los paleolibertarios practicantes, bueno, o creyentes, no sé qué tipo de pensamiento tienen al respecto, pero si cogiesen la religión como tal y como se dicta, o a grosso modo, no lo veo compatible con un sistema liberal total. Un liberalismo no te debes a nadie. Eres tú y respetas a todos los demás, pero no te debes a nadie.
Ah, no, pero tú puedes ser un liberal, pero tú por tu propia voluntad escoges la religión y escoges llevar ese camino, pero no obligas a los demás. Obviamente tú sigues tu camino y punto. Puedes hacerlo. El problema yo creo que tienen ellos es cuando el Papa, que es el representante de Dios en la Tierra, creo, o por lo menos el que habla en última instancia, digamos, se marca con un pensamiento comunista. Y tú tienes que, digamos, hacer caso a lo que diga el Papa. Pero tú eres libertario. Y tú dices, ¿qué hago? Eso sí que puede ser una gran duda. ¿Sigues al Papa? ¿Y nos tiramos a la izquierda? ¿O confías en la libertad de la gente y no haces caso al Papa? Yo, que no soy católico, yo no haría caso al Papa. Pero yo no soy católico. Santi, ¿vas a decir algo? Perdona.
No, decía que es interesante lo que hacía referencia Alberto, porque viene un poco siempre de la misma pregunta. Si eres libertario o anarcocapitalista, por ejemplo, te puedes vender a ti mismo, es decir, puedes ser una prostituta, un prostituto, puedes decidir ser voluntariamente esclavizarte, ¿no?, a cambio de dinero, renunciar a tus derechos fundamentales contractualmente. No veo por qué no. No veo por qué no, siempre que sea voluntario, lógicamente, y contractual.
Sí, sería raro una esclavitud voluntaria, pero sí, claro, por supuesto.
Claro, no sería realmente una esclavitud, porque tú en cualquier momento podrías decidir romper el contrato. En todo caso, tendrías que indemnizar, ¿no?
Sí, además pero sería bueno, tu propio interés, ¿me entiendes? Porque si acabas de esclavo es porque tú quieres. Entonces, ¿por qué? Sí, porque medio tonto el chaval y le apetece. Pues nada, pues vete.
Pero yo puedo decir, a ver, Mario, yo estoy sin un chavo. Tú necesitas un sirviente, un esclavo. Yo me comprometo a ser tu esclavo y a hacer todo lo que tú me pidas, cualquier cosa.
Me parece muy bien.
Siempre que no atente contra mi integridad, contra mi salud o contra la de nadie. Es decir, dentro de unas cosas razonables, pero yo hago todo lo que me pidas durante 2 meses y tú me pagas tanto. Perfecto. Hacemos un
contrato. Pero si hay una remuneración, no, si te pago no hay esclavitud.
Exacto.
No te puedo pagar. Vas a hacer 2 meses lo que yo quiera, pero no vas a recibir un chavo.
No puedes recibir nada a cambio.
Nada.
Nada positivo.
Bueno, a lo mejor
me interesa. Artículo 43. Claro, a lo mejor me interesa
porque quiero hacer una especie de...
No,
un ritual... Claro. Para mí.
O imagínate la gente personal. Antes que se iba a América, la gente que se iba a América y que a lo mejor no tenía billete y que se colaba de polizón o que iba a trabajar al barco y el viaje se lo pagaba trabajando. Que bueno, al final había una remuneración, ¿no? De algún modo, bueno, pues llegabas hasta allí. Pero bueno, al fin y al cabo.
No... Sí, siendo un intercambio.
Sigue siendo un intercambio, está claro, pero bueno. Bajabas del barco como subía, ¿sabes si me entiendes? Solo has sobrevivido, básicamente. No,
pero podría no serlo, no tendría por qué ser un intercambio. Es decir, yo puedo,
claro,
por motivos filosóficos o religiosos o trascendentales, puedo querer hacer algo sin sacar una contrapartida y yo me doy voluntariamente.
Porque como Teresa de Calcuta.
Claro, no está reñido con el liberalismo. ¿Por qué? Siempre que sea voluntario, pues oye.
Claro. No, yo también lo que pienso. Sí. No, mi duda venía más por el tema del Papa, claro. El Papa, si el Papa se me cruza a la izquierda. Vamos mal. No sé. Por favor, católicos y gente...
Tienen que hacerlo.
Claro, o sea, me gustaría conocer qué pasa con esa duda grande. Que tienes un papa tirando a la izquierda y tienes que hacerle caso. ¿Cómo sortear eso?
A ver,
¿cómo sortear eso?
Es decir, la gente tiene la libertad de escoger, ¿no? Y en una sociedad, digamos, planetaria, para quitarme algunos problemas del medio, ¿no? En una sociedad planetaria, liberal, pues evidentemente habría gente que podría juntarse en una sociedad y decidir ser otra cosa. Pero en ese momento en el que deciden pues seguir las normativas cristianas, de repente esa sociedad ya se seguiría considerando liberal porque ellos han elegido ser así, o ya pasaría a considerarse un socialismo religioso. Es ahí, yo creo que era ahí donde yo tengo la duda. Y ¿por dónde me viene a mí el problema de intentar comprender en qué punto estaría, ¿no? Porque en el momento en el que ya te decís, no, es que nuestra sociedad libremente asociada y decide tal, ya es otra cosa en el momento en el que deciden ser.
Claro, claro. El tema es que tú siempre puedes salir de esa sociedad cuando tú quieras. Ese es el gran punto. Si tú quieres irte a un sitio donde se imparte el socialismo, es tu libertad. Pero que tú puedas irte, porque si no, eso ya es un secuestro. Y entonces ya tienes un problema. Claro. Ahí está el gran problema.
Interesante.
Pero bueno, sí, es muy interesante. Lo de la religión y el liberalismo es una cosa... Yo tendría problemas filosóficos ahí, ¿eh? Ya te digo yo. Con lo del Papa. Tendría problemas filosóficos. Claro, es que tú tienes que hacer lo que él diga, porque es tú esto.
Es el líder.
Que es una... Claro. Y son las normas. Ahí hay que
pagar impuestos. El diezmo.
Sí. Pues ojalá, ¿no? ¿Te imaginas que pagáramos diezmos?
Sería una ganga, ¿eh?
¡Buah! Estamos todos aquí.
Antes te daban protección solamente. Protección.
Sí, sí.
Y
oye, y la vida es más jodida que ahora, ¿eh?
Sí.
Bastante más jodida que ahora. Bueno, voy a seguir con la introducción porque esto era un falso inicio, como dicen en Nadie Sabe Nada. Bueno, este programa se produce, se realiza gracias a Inky Branding, startup dedicada a tu marca para darle un lugar en Internet. Páginas web, marketing en redes sociales, posicionamiento de marca, SEO e incluso podcast. Hay maneras mil de colocar una marca en Internet. Solo hay que encontrar la adecuada, la que mejor vaya con tu negocio o con tu idea. Inkybranding.com, ya sabéis, la primera y la tercera son... Y latina, y la segunda es una Y, es con K, bueno, no sé, mirad los comentarios ahí abajo.
La verga.
Que si, voy a acabar deletreando, es sin H, ¿vale? O sea, bueno. Bueno, gente que le dio a me gusta. Ahora me sale el cuadrito, estoy súper contento por iVoox, poco a poco. Ahí va. Bueno, pues le dieron Matías, Fricuban, No sé de colores, Jake décimo tercero, Lunatic 77, Luis Alberto del Hoyo, Guitarra de plástico, Your Favorite. Sí, es un nombre raro, sí. Sebas Sever, creo que se dice así. Gold, G.old, estás por ahí que te veo, un saludo. Yo digo Gold, pero con cariño, espero que se diga así. Iván Vives y don Mario Alberto Mariñevaz. Gracias a todo el mundo, siempre es un apoyo. Llegamos hasta 14, ese es el récord, hay que llegar a 21. ¿Por qué? Porque a Mario se le puso en la cabeza lo del 21. Y bueno, más o menos, esto va así todo. Vale, pues vamos allá con la sección de Matías, que bien se lo merece.
El Rincón de Matías, el lugar donde tú tienes la última palabra. Let's get ready to
rumble. Muy buenas a todos, especialmente a los que gastáis unos segundos de tiempo y unas kilocalorías de energía en darle al like y al corazón y a las estrellas y esas cosas. Soy gente muy especial. Y nada, esta semana no iba a mandar audio porque digo, ay, ¿de qué hablo? ¿De qué vamos a hablar? ¿De que hay dos críos que van a sacar las vergüenzas al gobierno? El crío de Juana Rivas y el otro, el de Canet de Mar en Cataluña, que sus padres quieren que estudie un poquito en español. En fin, pero son temas tratados. ¿Y o de qué hablamos? ¿De de la lo de Irene Montero, Ministerio de Igualdad, de falsear las estadísticas o hinchar las estadísticas, que toda mujer que a ella le salga del coño la van a poner como mujer maltratada. Sea mujer maltratada, no lo sea, haya una sentencia, no la haya, se ha suelto el presunto maltratador, etcétera. Ah, ¿qué más da? Y tampoco iba a hablar de lo de la huelga de juguetes de Garzón de la semana pasada, que justo, mira que, como te dije, Mario, Garzón monitoriza el programa y por eso hace las tonterías los jueves por la tarde, ya tarde, para que digan, así no entran en el programa, ¿eh? Lo de la huelga de juguetes, que bueno, ha salido barata, ha salido cara, no lo sé, 100.000 euros, 80.000, y los datos de participación, en fin. Como no iba a hablar de nada de eso, pues solo mando esto para agradecer. A ver, que esto no es que sea mío, pero ya que le habéis puesto mi nombre. Para agradecer a todos los que de vez en cuando, de forma ocasional, mandan un audio. Muy especialmente a Nahuel, que los manda con frecuencia. Y eso, agradecerle muchísimo el rellenar este hueco, invitarle a todo el mundo a participar, porque, joder, ¿no te gustaría participar? Imagínate, estás escuchando el podcast o cualquier otra noticia, un vídeo, estás viendo una película y se te ocurre algo, demonio, manda un audio, participa. Oye, pues he visto una película que sale no sé qué y esto, lo que sea. O mismamente estás escuchando el podcast, como digo, y te gustaría hacer un comentario, una puntualización, algo que han dicho estos señores, y, o incluso yo, o quien sea, y va, pues mandaría un comentario, qué aburrido que es escribir, pues venga, pues mando un audio, aunque sea para decirles que no tenéis ni puta idea, que esto ya ha pasado. Bueno, eso sí, un comentario. Y poco más, venga, que nos acercamos a Navidades. Chao. Y muy feliz Navidad, Úrsula, feliz Navidad.
¡Feliz Navidad, Úrsula!
¡Feliz Navidad! Aún falta
por
un poquillo.
Por supuesto, pero... y un abrazo muy grande y que ojalá todo te vaya bien y que tengas multitud de regalos estas Navidades. ¿Quién es Úrsula?
¿Quién es? Von der Leyen. Comisión Europea. La que dije yo que... La que dijo que no podíamos felicitar diciendo...
Vale, es verdad. Claro,
creo que dije yo, recordármelo, todos los programas, para que no se nos olvide.
Pues estamos muy bien, porque yo ya me he olvidado, y eso que lo acaba de decir.
Sí. Que hay que, el día 25, o el día 24 por la noche, no sé, hay que felicitarle a ella, pero concretamente hay que mencionar la festividad religiosa. No es felices fiestas, no. Feliz Navidad.
Feliz Navidad.
Acuérdense.
¿Ibas a decir algo, Santi?
No, iba a preguntar que quién es Úrsula.
Vaya dos, tú y yo, vamos. No hacemos ni medio. Joder.
No importa, la mujer esta a nadie le interesa que ni se aprende su nombre.
No, sí. No, yo dudé esta mañana cómo se llamaba, ¿eh? No sé por qué pensé Von der Leyen y dudé.
Europeos.
Sí. Sí, es esta de pelo corto, rubia, ¿no?
Es la homóloga de Biden. Sí, exactamente.
Ay, sí. Es la homóloga de Biden. Es una forma de decirlo. Bueno,
Europa no es un país tampoco, ¿no? Pero bueno, si los países fueran estados, esto podría ser Estados Unidos de Europa.
Ni Estados Unidos, que es un jaleo ahí de estados y.
Escopetas y rifles.
Escopetas y tornados, ¿sabes? Un abrazo a Kentucky, ¿no? A Michigan, no sé dónde.
Recientemente, no sé, supongo que.
Sí.
Virginia o Louisiana.
Yo digo estados ahí, ciudades al azar. Oklahoma. Un abrazo a Oklahoma. Ay, Dios mío. Bueno, me apunto aquí los temas que ha dicho el gran Matías. Muchas gracias, Matías. También feliz Navidad para ti, por supuesto, y para el oyente. Hola, oyente. Es oyente, sí. Joder, perdón, estoy cansado, es que me cambian los turnos y me vuelvo loco. Me despierto a las 2 de la mañana, ¿sabes? O sea, voy por la calle y los bares no han cerrado todavía. Es increíble, increíble. Bueno, tenemos lo de Canet de Mar. Canet de Mar, que es, bueno, pues un símbolo de... ¿Cómo diría yo? Es que no me salen... No me salía. Iba a decir nazismo, pero eso está muy usado ya, ¿no? Es el tema. Voy a decir, primero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, pues hay una sentencia, creo que del Tribunal Superior de Justicia, que dijo que era obligatorio que al menos el 25% de las clases en los colegios de Cataluña se impartieran en castellano, el 25%.
A ver, pero hay que contarlo bien, porque yo he escuchado toda la semana este tema y no se está contando del todo bien. Bueno, pero yo te hago el trabajo sucio aquí.
Ahí, mete tú la pata.
Lo que dice la ley es que tiene que haber como mínimo, esa es la clave, un 25% de las clases en castellano y un 25% de las clases en catalán. Esto es para proteger el bilingüismo. Entonces, eso es lo que dice la ley. El otro 50% ya depende de cada centro, de lo que quieran ellos. Entonces, ¿el tema cuál es? Que claro, de ahí a decir que no, lo que dice la ley es que tiene que haber un 25% de español. No, primero, no es una ley proteccionista del español, sino de ambos, y lo único que protege es que haya un mínimo, es decir, una cuarta parte, como mínimo. El resto, pues cada uno.
Pero bueno, este tema, el tema era el 25% del castellano. El otro 25% del catalán se daba por hecho, que sí se estaba cumpliendo.
De hecho, hay un 75%, es decir, lo que ocurre es un 100%. Es decir,
claro.
Se pasan del máximo legal de catalán, digamos, y llegan al 100%. Entonces, lo único que pedía esa familia es, oiga, por lo menos denos ese 25% que marca la ley. Por lo menos. Exacto. No le pedimos ya un 50-50.
Bueno, sí, iba llegando.
O pero sí, un 75-25.
Justo. El tema es que la familia denunció. El tema es que la familia denunció que el colegio no sé qué, no sé cuánto, creo que se dirigieron a los directores o no sé qué, y entonces ya se empezó a armar un revuelo de tres pares de huevos. Porque la gente se indignó, claro, empezaron a defender su catalán, que quién se le ocurre pedir un cuarto de las clases en castellano en un país como España. Pues es que la gente está loca, joder, así no se puede vivir. Yo no puedo llevar a mi hijo a un colegio donde el 25% es castellano, porque al final el rebote ha sido por el 25% del castellano. O sea, al final lo que le parecía mal a la gente es que alguien se quejara porque no se llegaba al 25% del castellano, y el resto de la gente pensaba que es normal que no se llegue al 25% porque a nadie le interesa. Claro. Aquí ahora ha habido señalamientos, se ha dicho el nombre del padre, que ahora se sabe que iban en Ciudadanos, la de Dios, manifestaciones, por supuesto, pro-independentistas, por el pueblo, que el pueblo no es muy grande. No me acuerdo cuánta gente tenía, pero no era nada grande. Y claro, tú imagínate, tú estás con tu chaval y que no tienes nada contra el catalán, porque de hecho esta familia ya escribió una carta y ya dijo que ellos hablan en catalán o en castellano o lo que toque. Aquí en Galicia sabemos cómo es el tema, que tampoco nos ponemos muy burros. Si sabes gallego, pues hablas gallego, y si no, pues hablas castellano. Tampoco pasa nada. Y luego ya a partir de ahí se mezcla todo. Claro, yo no tengo hijos, no sé cómo está el colegio. Pero hombre, entonces que luego te señalen que de repente tengas al pueblo, que no es todo el pueblo, que son cierta gente del pueblo, señalándote, invitándote a irte, que haya gente, no me acuerdo qué cargo tenía el gilipollas ese que dijo que había que apedrear la casa del chaval, que puso el tuit ese, que vamos, ese sí que es para cogerle y reventarle la cara según le veas, así. El chaval tiene 5 años a todo esto. No hablamos de un adolescente. No, 5 años. Que no se está enterando en la mitad.
Pero el problema es que... ¿El problema es este imbécil que diga tonterías? ¿O el problema es que la gente le dé bola y le haga caso? Y monte una manifestación.
Al final, la culpa, pues obviamente, es de quien legisla. Bueno, y de quien tiene que hacer que eso se cumpla. A ver, si tú has hecho una ley que dice que el 25% tiene que ser castellano, el 25% tiene que ser castellano. Y luego viene la otra cuestión. La otra cuestión es que cuando el Estado tiene que gestionar estas cosas de la educación, resulta que puede entrar en contradicciones como esta, en la que la mayoría de los padres no quieren que sea el 25% en castellano, quieren que sea menos, y por una familia se van a joder el resto. También digo, la ley es la ley y es lo que hay. Pero esto pasa con la educación pública, con la educación privada, pues tú, si quieres un niño que estudie en castellano, te lo llevas al colegio de al lado, que a lo mejor hay profesores en castellano, y no tendrías este problema. Cada uno iría donde quisiera. Y poco más, pero aún así sí, me parece... No, lo del tío es ya una cuestión personal, que el tío es muy gilipollas y que, bueno, no se merece muchas cosas buenas, la verdad. Un fanático de los malos. De los malos. Y bueno, también ha ido ahí la Generalitat y creo que fue el conseller de educación ahí al colegio, además, de repente, no sé a qué, a darle más bola a la mierda. Y luego viene Comisiones Obreras y UGT y dicen que van a hacer movilizaciones en favor de los que piden, a los que están señalando, no, en favor de los que están señalando a la familia. O sea, esto es un puto caos. En un sector privado simplemente no te gusta, te vas y mira, que te den por saco, ya vengo otro día. Y punto. Bueno, ¿alguien quiere decir alguna cosita? ¿Alberto mismo?
Jaume Fàbrega, que es un escritor que de hecho es ex profesor, que fue expulsado, bueno, tuvo que dimitir ya en el 2018 por precisamente mensajes xenófobos. En ese caso era contra Ciudadanos y Tabarnia. Y este es el hombre que dijo lo de apedrear. Es efectivamente reclamar ese mínimo del 25%. Si Cataluña fuese un país independiente y dijésemos un 25% de español, pues yo creo que sería bastante sensato, ya que el español pues sería un idioma de un país vecino que al mismo tiempo pues maneja unas cifras de usuarios. Es el segundo, ya no me acuerdo si era el segundo más hablado, o el tercero, o el segundo con más hablantes de lengua materna,
nativos,
digamos, ¿no?
Nativos.
Pero si no era el segundo, exactamente. Entonces sería muy sensato establecer, pues digamos, un 25%, igual que se podría establecer un 25% en inglés. Y luego pues se podría establecer un 50% en la lengua del país, que sería el catalán. En este caso, desde luego, como ha quedado evidente cuando el propio concejal de educación le ha sacado partido, es todo el potencial político que eso tiene, ¿no?
Sí.
Todas las ampollas que ha levantado. Y parece ser que al principio de todo este problema, pues habían llegado apoyos a la familia del niño, apoyos, pero que siempre se mantenían en privado. Es decir, que evidentemente hay mucha gente que se solidariza con esta situación, pero que lo mantiene en un ámbito cerrado, privado, anónimo. Ya más recientemente, creo que escuchaba esta mañana, ya sí que se han empezado a oír más voces saliendo del anonimato y más gente que está en contra. Pero igualmente pasará lo de siempre. El apartado este de locos, intolerantes, fascistas, ya por utilizar su propio término, hacen tanto ruido y tanto daño que siempre va a pesar mucho más que las voces de gente pues más respetuosa, o que incluso aún no estando de acuerdo puedan defender que se cumpla la ley, que en este caso para algo está, y si no te gusta pues se cambia. Y bueno, me parece también que es muy oportuno con el tema de, que luego ya hablaremos, con el tema del cupo lingüístico en las plataformas digitales de cine.
Sí, lo iba a hilar ahora para poner un poco el contexto de cómo está el tema ahora mismo. Claro, es que se están... Sí, dime.
El vídeo que probablemente muchos ya vieron, un vídeo de... Es curioso. Un repartidor que le viene a entregar un paquete a un vecino. El vecino le da el DNI y se identifica, porque tú sabes que cuando te traen un paquete tienes que identificarte con el DNI. Bueno, pues le dijo el DNI en catalán, a lo que el repartidor no comprendió. Le pidió que se lo dijese en español para que le pudiese entender. Dijo, no, te lo digo en catalán. El repartidor, por lo tanto, no pudo identificar a la persona, y como dice la ley, no pudo entregarle el paquete. Así que cogió, se subió a la furgoneta y se llevó el paquete para casa. Porque el otro hombre, a pesar de saber castellano, pues insistió en... Y esto es como cuando hablo mucho del pelir. Es gente que no quiere ser comprendida.
Claro.
¿Quieres que te entiendan? Haz lo posible porque te entiendan. Claro, ¿no quieres que te entiendan? Pon impedimentos.
Sí, sí, porque la comunicación tiene que haber al menos dos personas, porque si no...
Dos personas interesadas en comunicar.
Que se quieran comunicar, porque si no... Exactamente. Eso no sirve para nada. Sí, sí, lo del vídeo de esto está muy bien, yo hubiera hecho lo mismo, ¿eh? O sea, una vez, por favor, dos veces y mira, tres no. O sea, exacto. Ya está. Cachondeo, bueno. Que tengo que entregar 27 paquetes más en una hora y voy a estar yo aquí haciendo el canelo contigo. Ahora te vas a la central, que lo tienes a 25 kilómetros y te tienes que coger el coche. Jódete. Gracioso. Y te quejas en catalana ya. Santi, ¿qué decía alguna cosita acerca del apartheid este?
Hombre, lo único que quiero decir es que el apartheid en teoría siempre es malo. Lo digo por si nos escucha algún despistado que no sea libertario. Que eso es malo, chicos. Que lo sepáis. Sí, sí, sí. Que está mal discriminar y esas cosas.
Sudáfrica es el ejemplo perfecto, ¿no? Porque ya pasó de un lado y ahora pasa del otro.
Claro. Entonces, pues por si no les queda algo claro, vamos, que se miren un poco la historia, lo que pasó en Estados Unidos y esas cosas.
Sí, que esto ya pasaba antes.
Y nada, lo del idioma. Siempre me hace mucha gracia la expresión esa de lengua vehicular. Como si no todas las lenguas fuesen vehiculares.
Correcto.
Es una lengua. Con decir que es una lengua, un idioma, ya estás diciéndolo todo. No hace falta ponerle adjetivos reiterativos.
Sí, sí, que si nadie tuviera nada que decir, no se hubiera inventado, ¿me entiendes? Que tampoco, o sea, claro. No habría lengua ni nada.
Claro, pero vamos, claro. Que está claro que los nacionalistas lo usan como arma arrojadiza y como frontera de división.
Tontería absoluta. Y claro, además, claro, lo que yo iba a decir, lo de los presupuestos, están ahora, claro, con el tira y afloja con el gobierno, que si los presupuestos se metieron en la tontería esta de Netflix y ya lo metemos ahí con la gilipollez esta de, no, que quiero que un 6%, yo que sé, que esté en catalán. Bueno, pues se lo pides a Netflix. Y Netflix que le dijo, sí, hombre, sí.
No, y lo que ha hecho
Y le dejó ahí esperando. No, y sí, antes pues... ahora ha hecho la jugada el cabrón, ¿eh? ¿Has visto claro. qué lista ha sido? Ahora coge y subvenciona para que claro. ellos paguen a gente para que doble las chismas. O sea, que además les da más dinero
no se podía
de él. O sea, no lo podían haber hecho ellos con su presupuesto. ¿Qué les costará contratar a 4 o 5 que doblen las pelis? Joder.
No se podía saber tampoco eso, Mario.
No. Yo no me lo esperaba, ¿eh? O sea, yo pensé que se iba a diluir, que se iban a olvidar. No pensé que de repente le soltara un cheque así.
A ver, yo lo que no me esperaba es que Sánchez, con lo hijo de puta, pero con lo espabilado que ha sido hasta ahora, no me esperaba que iba a ser tan idiota, primero, de hacer esto y al mismo tiempo lo de los padres. ¿Sabéis que han...
Ay, sí, la empresa esta, ¿no? ¿Cómo se llama?
Sí, los padres tienen un compendio, un tejido ahí empresarial de estos, pantalla sí. con otro de no sé qué tal.
Es una empresa que alquilaron, yo leí la noticia, eso decía la noticia, ¿no? Que alquilaron, los padres alquilaron la empresa justo cuando Sánchez se convirtió en presidente del gobierno.
Sí, algo así.
Que alquilaron la empresa, o sea, que era una empresa que tal... Yo no sé cómo alquilas una empresa, pero bueno, a lo mejor alquilas una nave o alquilas un lo que sea. Y sí, ¿cuántos han llevado? 700.000 napos, ¿no? En 4 añitos.
Que se sepa. Entonces, que me refiero en el sentido de que tarde o temprano va a caer. Es decir, salvo que consiga imponer un régimen tipo Maduro, pues al final esto es... la definición pura de prevaricación. Entonces, si está prevaricando vendiendo votos directamente con presupuestos, ¿no? Con fondos del Estado, al final va a ir a la cárcel.
Fondos europeos.
Claro. Claro. Que probablemente le lo asume ya de antemano y sabe que en algún momento le caerá y acabará en la cárcel o casi, o un tiempecito o tal, a la sombra. Bueno, a lo mejor ya lo sabe y aún así le compensa y dice, ya, pero me forro, y como la justicia en España es punitiva y lo máximo que hacen es meterte en la cárcel, pero no tienes que devolver todo el dinero que has robado, pues a lo mejor le compensa.
Sí, bueno, igual yo no creo que piense siquiera que le vayan a hacer nada. O sea, yo creo que hombre, no está en esas. No, o sea, si se lo hacen, a ver, aquí en España no se ha hecho nada en este sentido. Y se han sabido más cosas, se supo lo de Illa, cuando las mascarillas, o sea, se van sabiendo cosas, lo de Plus Ultra, o sea, hay un mogollón de bobadas por ahí que han hecho.
Pero porque esto es reciente y estos están en el gobierno todavía. La cuestión es, o tienes muchísima confianza en que vas a acabar haciéndote con el país en plan dictadura encubierta, como la de Venezuela, o tienes mucha confianza en que vas a controlar la justicia, o si no, sabes que tarde o temprano te va a caer, porque vamos...
Bueno, y no puede haber sido un fallo el propio Pedro Sánchez de una estupidez.
No, yo creo que no.
Que enchufara así. Hombre, ya enchufó a un colega, ¿no? Del equipo de baloncesto o algo así, ¿no? En no sé dónde. De Correos, ¿no?
Correos, sí.
Y ya ves. Y Correos ahí va como el puto culo y no pasa nada, ¿eh?
Sí, pero una cosa es enchufar, que es más difícil de demostrar que es un favor. Y otra cosa es directamente regarte con el propio dinero que tú controlas.
No, está claro, está claro. Sí, 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 a ver, es muy obvio. Pero bueno...
O vender votos, ¿sabes? Comprar votos sí, directamente a cambio de favores como lo de Netflix.
De una subida del IPC, por ejemplo, ¿no? Una cosa de esta.
Es complicado, ¿eh? Lo tiene jodido. Y hay muchos que los tienen jodidos. Es decir, como no pegan el pelotazo de atornillarse ahí y controlar la justicia, tienen un mal futuro.
Bueno, yo creo que su idea es hacer a España roja, que España sea roja total y absolutamente, y él, dentro de lo que cabe, llegar a ser una figura como es Zapatero, ¿sabes? A lo mejor ha cometido fallos que no cometió Zapatero, a pesar de que los dos tela. Pero hacer un poco como Zapatero y o te anclas luego en una empresa y tal, y que la gente se olvide un poco de ti. Y luego ya eres un poco la imagen. Ay, mira lo que consiguió este hombre con la bajada del paro que hace, ¿verdad? Y estas cosas. pero sí que es verdad. Yo creo que él sabe que la justicia no es perfecta. Y él lo sabe porque, a ver, la fiscalía, ¿de quién depende?
¿De quién?
No, ¿de quién depende? A ver, qué chulo es el hijo puta, ¿eh?
Sí, pero bueno, al final también cabe la posibilidad de que sea otra cortina de humo más, como la de los juguetes, sí, o como cualquier otra. Es decir, que realmente no haya suficiente ahí para rascar, que no sea demostrable nada, incluso que sea una fabricación de ellos mismos para despistar por ahí. Y que Vox o quien o los demás se peguen, ¿sabes?
O que se haya inventado una fake news,
esfuerzos,
eso todo el tiempo lo dirá también.
Y que no vayan a conseguir nada, simplemente que sea un señuelo, lo que se llama un señuelo.
Sí, buscaban a lo mejor un, como dicen, un globo sonda, ¿no? A ver qué pasa, a ver qué revuelo hay por ahí, que no hablen del otro. Pero bueno, también es muy gordo, ¿no? Que digan que el presidente regó a sus padres directamente a una empresa y tal.
Sí, pero mientras no se demuestre nada...
Mientras él no haya firmado, seguramente se va a liberar.
Es que eso
mientras
es lo...
el presidente no haya firmado, seguramente se va a liberar.
Es que esa es la gran ventaja que tiene el PSOE y toda la izquierda. Que tienen un electorado muy agradecido y muy ferviente. Es religión, al fin y al cabo. Entonces, ellos tienen margen de sobra, porque hasta que no se demuestre nada no tienen que rendir cuentas, porque todo es simplemente desprestigio. Eso es lo que piensa el votante. Y aunque se llegue a demostrar como son moralmente superiores, está justificado incluso hacer cosas ilegales, lo que sea, cualquier cosa.
Es por el bien de todos.
Es porque es por el bien de todos.
Claro, claro. ¿Cómo? Sí. Ahora estoy pensando en mascarillas, ya lo he dicho antes, lo estoy pensando todo el rato, sí. Sí, vamos a centralizar las mascarillas y que nadie las pueda comprar salvo el Estado, ya verás qué bien va todo.
¿Pero las mascarillas solidarias o las egoístas?
No sé, yo me acuerdo de las primeras, tuvieron que traer unos chinos.
Son las FP2.
Claro. ¿Las FP2 son egoístas?
Sí, porque te estás protegiendo tú. ¿Cómo se te ocurre protegerte a ti?
Es verdad, selfies. Selfies era egoísta, ¿no?
Sí.
Sí.
¿Sí? Sí. Lo más loco del asunto era que yo al principio pensaba que lo decían en el sentido de que las FFP2, las que se vendían de siempre para obras, para pintura, cosas así, que tienen una válvula de salida, dices, vale, cuando tú exhalas el aire, eso no va filtrado porque sale por la válvula. Entonces esas sí podrías llegar a calificarlas desde ese punto de vista de un normal medio como insolidarias. Pero no, se referían a las FFP2 sin válvula. Es decir, eres un insolidario por querer protegerte tú. Aunque sí, también sí, estés sí, protegiendo sí. a los demás, pero tú te la pones porque te quieres proteger tú. Eres un egoísta.
Pamplina. Muérete como hacemos todos, hombre.
Exacto.
¿Qué es esto? Mira, ahora que saca el tema. Lo que ha puesto bueno, Manu antes
en el grupo Alberto de está enseñando, Alberto está enseñando una FFP2 insolidaria, o sea que es un facha
para ahí, pantano. Para ahí el carro. ¿Estás seguro de que estas son? Estas son las... Aquí pone
sí.
PP, o sea que son del PP. E, PPER, versión 2, actualizada, Bluetooth, NFC.
Sí.
Estas 5G. Son las que da, al menos en Galicia, estas son las que da la Xunta. Así que si son insolidarias, pero la dan la propia institución, pues...
Pero también las daba Ayuso. Eso solo las da el PP.
Es del PP, si ¿no? Por eso pone PP. Por eso pone PP.
Claro.
Claro, a que te lo ponen azul. A que lo ponen azul.
Popular de España.
Sí. Ay, qué joder.
Muy de España y muy mucho español.
Y mucho
claro,
español.
Claro.
Incluso.
De lo que aprendemos aquí, en la escuela. Sí.
Nada, hablando de eso, estaba recordando la imagen que subió Manu al Telegram. Esto que había sacado de Telecinco, eso que ponía, ¿cómo cenar en Navidad ahora que venimos a Navidad? Que vamos a llegar ya. Que pone, el no vacunado ocupará una mesa o una estancia apartada del resto.
¿Vale?
El no vacunado, hay que ser hijo de puta. Hay que mantener distancia social, hacerse un test preventivo, usar mascarilla y ventilación de la estancia. ¿Cenarías con un no vacunado? Si se van a sentar a la mesa con un no vacunado, los expertos recomiendan hacerse una prueba diagnóstica el mismo día. ¿A qué estamos jugando?
Esa yo creo es la que... parte de la imagen. La pregunta.
Sí, yo recomendaría a todos que si tenéis a alguien no vacunado en la cena de Navidad, le pongáis en la mesa de los negros con el servicio.
Sí.
Porque, sí. Bueno, es un poco lo sé. Y si le dais la mano, mira,
yo
recomendaría...
Yo le pongo un tupper y le mando a la escalera.
Sí, y yo recomendaría ni vasos, ni contacto, ni nada. Es decir, si le dais la mano, pues lavaros las manos inmediatamente. A poder ser delante de ellos, para que se hagan conscientes de...
Y no le miréis nunca los ojos.
Claro. Porque te puedes convertir en piedra. Apartheid, pues, chicos. Es lo que es solidario y resiliente.
Exacto. Estamos grabando día 16 y bueno, quedan 9 días, 8, para la cena de Navidad. Y a ver cómo escala esto, la tontería de tal, a ver en qué va a quedar la cosa, porque en algunos países de Europa ya se están volviendo muy locos, ¿sabes? Y no sé, yo leí por ahí, no sé, si era en algún país o era una teoría o no sé qué era, de poner brazaletes o no sé qué mierdas a los que estaban vacunados, así si no tenías el brazalete no podías entrar a ciertos sitios. Digo, tócate los huevos.
Creo que lo echaron atrás a las pocas horas, ¿eh?
Ah, pero estaba ahí a... ¿Pero qué era? ¿Fake news? No sé qué era.
No, no era fake news, ¿eh? Hasta donde yo sé no era fake news.
Lo estaban pensando a lo mejor o algo así.
Sí, lo valoraron y no sé si lo llegaron a igual que hacen que hicieron aquí muchas veces en el gobierno, ¿no? Dicen una cosa y a las pocas horas dicen no, atrás. Demasiado
sí,
ruido.
Sí, para ver cómo reacciona la gente y tal.
Claro.
Igual.
Pero bueno, hombre, que es que estar loco, casi igual de grave. Es decir, que solamente el intento o solamente el hecho de que lo hayan valorado, especialmente siendo judíos y con el pasado histórico que tienen, da mucho que pensar.
Sí, sí, es que al final los no vacunados van a tener que ir a la parte de atrás del bus y los vacunados, o no sé cómo hacer eso, ¿no?
Y es que como dijimos en otro programa, es decir, ¿por qué? Contagian casi lo mismo.
Sí.
Y depende del estudio que uno lea, que igual contagian lo mismo que cualquier otro.
Y como decía Santi, no, nunca replica las mismas condiciones, depende de muchas cosas, viento, aire, claro. O sea, depende de la estancia, el número de gente, o sea, todo depende.
Yo además, ya sabéis que defiendo que los vacunados contagian más, simplemente porque tienen menos cuidado, por esa sensación claro. De invulnerabilidad.
Claro, fíjate. Sí, sí, al final en número y tal, claro, claro.
Además, si tú no estás vacunado, a muchos sitios ya no vas, porque te da miedo.
Claro.
Claro, habrá gente así, claro. Habrá gente así, claro. A ver, el tema es que nos hemos vuelto... Bueno, se han vuelto locos ellos, los cuatro de arriba, que están ahí manejando todo el cotarro. Y cuando todos pensaban que tal, pues nos vienen con estas. Estábamos todos diciendo, mira qué bien, ya nos estamos vacunando. A ver si los tres patitos vienen mejor. Y nada, no hay cojones, que nos la van a liar todavía más. Porque ahora ya no tengo ganas de pincharme la tercera.
A mí
ahora no me apetece. No.
No es muy cómodo, tengo que desplazarme y tal, y bueno, y así es el año que viene.
Sí, no, cuando me digan pues le voy a decir, mira, no, ya está, ya me he pinchado dos veces.
No vas a decir nada,
y ya está. Claro, punto. Bueno, pues nada, chicos, yo creo que hasta aquí la primera parte, que está bastante bien. Hemos hablado de
bueno, os habéis saltado lo del ministerio de da igual como si nada,
no,
¿eh?
No, no, eso va después.
Ah, vale.
Es que así acabamos la primera
vez, ¿eh?
No, no, lo después viene muy bien, que a mí me gusta mucho eso.
Vale.
Pues nada, spoiler hecho, luego volvemos con lo del Ministerio de Igualdad. Y nada, este es el fin de la primera parte y os dejo con otra sorpresita, como en el capítulo anterior. Espero que os guste. Un abrazo. Chao, chao.
Silencio, señorías. Tiene la palabra el diputado Tres Guerres.
Señor presidente. Señorías, el defensor del pueblo me ha hecho llegar una serie de propuestas que, en mi opinión, ayudarían al acercamiento de entre este hemiciclo, es decir, los diputados, y el ciudadano de a pie. Y si a sus señorías les parece bien, podríamos dar lectura a dichas propuestas, señor presidente.
¿Le parece bien, señoría? Proceda.
Punto 1. Para dar ejemplo, los diputados a partir de ahora utilizarán para sus desplazamientos el transporte público.
Le llamo al orden, señor Tres Guerres, y le recuerdo, por favor, que tiene usted, dispone de 5 minutos. Le recuerdo que dispone de 5 minutos. No los pierda, señor Tres Guerres.
Perdón, le pido disculpas, señor presidente. Sí. Sí, perdón. Gracias, señorías. Punto 2. Ante la menor sospecha de escándalo, renunciaremos a nuestro escándalo.
Señor Tres Guerres. Señor Tres Guerres. Señor Tres Guerres, le recuerdo que está usted en el Congreso de los Diputados. Las bromas para el café. Silencio en el hemiciclo. Le recuerdo, señor Tres Guerres. Prosiga. Silencio, por favor. Prosiga, por favor. Silencio, por favor.
Perdón.
Se me...
Pido disculpas. Por favor, señor Treguerres. Perdón.
Le pido disculpas. No quiero.
Le ruego compostura, por favor. No. Compostura y orden,
Le pido perdón, muchas veces la cabeza se va de la calor.
No quiero verme obligado.
A veces...
Prosiga, por favor.
Sí.
Silencio, por favor.
Señorías... Punto 3. Que nos bajemos el sueldo.
Ponte a trabajar y ya verás qué rápido se te pasa la tontería comunista, hijo de puta.